Pues aquí arrancamos la tarde de COPE en este martes en el que 18.000 personas siguen confinadas en sus casas por este incendio. Es el fuego que afecta al Bajo Ebro en Tarragona, un fuego que se ha avivado en las últimas horas como consecuencia del viento. Se declaró el domingo en Pauls y ya ha quemado 3.100 hectáreas. Las autoridades se han visto obligadas a confinar a la mayor parte de los vecinos de la zona. El humo de este incendio se puede ver, fíjate, desde Murcia, a 450 kilómetros de distancia. De momento, este fuego avanza sin control. La esperanza es que el viento amaine esta tarde y pueda facilitar los trabajos a los equipos de extinción. La Generalitat de Cataluña ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, que ya trabaja sobre el terreno. Y en nada, a las 3:30 estaremos en Pamplona, porque el encierro de hoy ha sido muy emocionante, muy rápido, pero también muy peligroso. Los toros de Cebada Gago han sembrado el pánico y han dejado el primer herido por asta de toro de estos Sanfermines 2025. Ese herido ha sido Antonio, lleva 15 años corriendo en esta feta y hoy se ha tropezado delante de la manada y el pitón de uno de los astados le ha perforado la axila. Afortunadamente, este corredor natural de Caravaca de la Cruz en Murcia se encuentra bien y ha salido ya del hospital.
Y al caer, un truqueño por atrás me ha levantado y en la axila nada. Un puntacito, he tenido suerte dentro de lo que cabe y ya estoy en casa, también la familia pues se preocupa y así me hago las curas, que tampoco es que sea mucho, pero bueno, así estoy más reposado, más tranquilo.
Antonio ha recibido esa cornada cuando corría delante de la manada. 6 toros y un protagonista entre ellos. Caminante, un morlaco de 575 kilos que se ha separado de sus hermanos tras la curva de mercaderes esta feta y no ha parado de darse la vuelta y embestir contra tablas y corredores. Este ha sido precisamente uno de los momentos más tensos. El toro ha levantado a uno de los mozos, que ha dado una voltereta en el aire. Ahí han vuelto a ser fundamentales los corredores experimentados y los pastores para ir guiando hacia la plaza poco a poco a ese toro que se ha quedado descolgado. Luego hablaremos con uno de los corredores que ha vivido en primera persona estos momentos de peligro y con uno de los pastores cuyo trabajo hoy ha sido fundamental para garantizar la seguridad del encierro. Y en el programa de hoy también vamos a poner el foco en el 500.000 de estudiantes que estos días eligen universidad. Muchos están encontrando un obstáculo imprevisto, pero que nos afecta a todos los españoles: la crisis de vivienda que estamos padeciendo en nuestro país. Hay estudiantes que incluso al no poder alquilar una habitación en ciudades como Barcelona o Madrid por los altísimos precios, han tenido que cambiar de carrera y de universidad. Encontrar una habitación que se puedan permitir se está convirtiendo en una misión casi imposible.
El único piso que fuimos a ver fue el que nos quedamos porque nos gustó y como queríamos quedárnoslo, sabíamos que si íbamos a esperar, te lo pueden quitar.
Vinimos el otro día también a ver y no había mucho, nos dijeron que viniéramos ahora. Vinimos temprano porque pensábamos que iba a haber mucha gente y tal, y sí, hay bastante gente.
Sabemos aún, 3 pisos, residencia, pensábamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Pues es uno de los asuntos que vamos a abordar también hoy aquí en la tarde de COPE. To be with you in the daytime. Girl, I want to be with you. Bueno, y atento a esto, un canario ha batido el récord comiéndose 200 croquetas en solo 2 horas. ¿Y tú? ¿Qué comida podrías comer sin parar? ¿Con qué plato podrías batir un récord? ¿Cuál ha sido tu mayor empacho, ese que todavía recuerdas o sufres? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿A quién le caben en el estómago 200 croquetas en 2 horas? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a la rica anchoa, por ejemplo.
Hola, buenas tardes, gente. No me he pegado ningún empache, pero si tuviera que batir el récord, me ofrecería voluntaria batir el récord de comer anchoa Bocarte del Cantábrico, que ahora es temporada y están riquísimas. Rebozaditas, frititas con su limón, eso es una delicia. Feliz tarde, gente. A disfrutar ahora, el verano.
La tarde que vas a pasar después bebiendo agua, no te quiero ni
ya
contar.
Ya te digo, yo también, ¿eh? Comería muchas anchoas.
Qué
y picotas, bueno, que me gustan mucho las picotas.
Pues muy ricas, Pilar. A ver, ¿qué comida podrías comer sin parar en el 607-150602?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Alcaraz juega hoy para meterse en semifinales de Wimbledon.
Estamos pendientes de la hora. Es cuando termina el partido de Sabalenka. Dice Angelito que más o menos 4:30 a partir de esa hora. Juega contra Cameron Norrie por un puesto en semifinales. Sería su tercera semifinal en Wimbledon. Ahora el Mundial de Clubes. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Mañana el Real Madrid semifinales contra el París. Vamos a conocer la agenda del día. Está amaneciendo en Estados Unidos, Nueva York. Miguel Ángel Díaz.
En dos horas está programado el entrenamiento del Real Madrid en Palm Beach de cara al partido de mañana. Todo apunta a que Kylian Mbappé recuperará la titularidad, lo que puede suponer la suplencia pese a su gran torneo del delantero de la cantera, Gonzalo. Recordemos que Hausen está sancionado y que en principio será Asensio su relevo. Camavinga podría entrar en la convocatoria. Endrick completó ayer el entrenamiento, aunque está descartado para jugar. El equipo vuela a las 10 de la noche peninsulares a Nueva York. Sobre la 1:45 de la madrugada ofrecerá rueda de prensa Xavi Alonso.
La noticia en el París, Rubén Martín, es las sanciones a Pacho y Lucas Hernández.
Durísima, además, dos partidos. Pacho se fue expulsado en semifinales por una durísima entrada contra Goretzka. El comité disciplinario de FIFA puede aumentar y aumentó el castigo por la gravedad de la infracción. Misma sanción de dos partidos por el codazo de Lucas Hernández a Guerreiro. Dembélé, Kvaratskhelia y Doué se perfilan como la tripleta atacante mañana aquí. Jersey a la 1 de la madrugada, habla Luis Enrique.
En vísperas del primer Mbappé, París Saint-Germain, Luis Munilla. Mbappé retira la denuncia contra el París por acoso moral.
Sí, Mbappé ha retirado la demanda judicial que interpuso en el mes de mayo contra el PSG por presunto acoso e intento de extorsión para que firmara una prolongación de su contrato con el equipo parisino. Según L'Equipe, la retira para calmar la situación en lo jurídico y centrarse en lo deportivo. Eso sí, Mbappé mantiene la reclamación legal de 55 millones de euros que, según él, el PSG le debe por impagos de salario y primas.
Un semifinalista, Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, tiene favorito.
Yo creo que el Paris Saint-Germain sigue siendo el equipo que no sé si es el mejor fútbol, pero el que más me gusta, pero creo que ha habido un nivel muy alto.
Esta noche a las 9, Luis Millán, primera semifinal, Chelsea contra Fluminense.
Desde las 9 en el MetLife de Nueva York buscarán Fluminense y Chelsea un puesto en la final. Los brasileños tienen las importantes bajas de Martinelli y Freites por sanción. Los ingleses pierden por el mismo motivo a Colwilly de Lab, además de Alavia y Badia Sile por lesión. Atentos a John Arias en los de Portaluppi y a Joao Pedro, la última incorporación en los de Maresca. Esto lo pita el francés Letessier.
El partido lo cuenta el tiempo de juego. Ahora noticias de la Liga. Las primeras en Barcelona, Manolo Oliveros, porque el Barça tiene 4 porteros. Renueva Chesney.
Sí, señor. El Barça anunció ayer el acuerdo para la ampliación del contrato de Chesney hasta 2027. El portero polaco faltaría más, aceptado la oferta que recibió por escrito tras su gran aportación la temporada pasada. El Barça tiene hoy otros 3 porteros, como dices. Joan García, que hoy ha ido a entrenar. Ter Stegen, capitán y contrato hasta 2028. E Iñaki Peña, contrato hasta 2026.
Sigue buscando un extremo. Apuntan a Luis Díaz, que es lo último que sabemos de esta contratación, Elena Condis.
Siempre ha sido la primera opción de Deco, aunque desde los despachos admiten que es una operación económicamente muy complicada. El Liverpool lo dejaría salir por unos 80 millones, cifra a la que el Barça ahora mismo no llega, y a eso se le suma que el Bayern ha entrado con fuerza como gran competidor, negociando ya directamente con el jugador. Luis Díaz públicamente no descarta ningún escenario, incluso el quedarse si el Liverpool le mejora considerablemente el sueldo. En el Barça hace unos meses eran optimistas con esta operación, pero ahora para tener posibilidades admiten que el jugador tendría que remar y presionar a favor del club azulgrana.
Noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz. La UEFA desestima el recurso por las sanciones tras el derbi de Champions.
Sí, Rüdiger y Mbappé de Ceballos se mantienen con las sanciones que le habían puesto la UEFA por esas celebraciones en el Metropolitano y tras denuncia del Atlético de Madrid. Multa para Rüdiger de 40.000 euros, para Mbappé de 30.000 y a Ceballos 20.000. Además, hay que recordar que Rüdiger y Mbappé fueron sancionados con un partido de suspensión condicionada. También se mantiene la sanción de 15.000 euros al club porque un aficionado blanco hizo un saludo nazi en el Emirates Stadium el pasado 8 de abril.
En el Atlético de Madrid, Estados Unidos tienta a Rodrigo De Paul, Antonio Ruiz.
El Inter de Miami ha puesto los ojos en Rodrigo De Paul y parece decidido a querer llevárselo a la MLS. Incluso ya podría haber empezado a contactar con el Atlético de Madrid, que estudiaría esta operación si la oferta le convence Ourense y teniendo sobre todo en cuenta que De Paul tiene 31 años y que cumple el contrato el año que viene.
Presentación importante en el fútbol español. El Sevilla ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador, a Matías Almeida. ¿Qué ha dicho Víctor Fernández?
Almeida, que ha firmado hasta el año 2028, hoy, como dices, Corra, ha sido presentado oficialmente y lo ha hecho con un mensaje convincente. Asegura que está ante la oportunidad de su vida. Ha querido transmitir su pasión por el fútbol y la ilusión que tiene de encarar este nuevo reto, pero lo ha comunicado con grandes dosis de realidad y humildad, sin acudir a tonterías ni mensajes simples. Asume el reto, no se asusta, asegura que le gusta vivir poniéndose a prueba, recuerda que no es mago. Este es Almeida en su puesta de largo. El argentino tiene oxígeno y aire fresco, el que necesita el club.
Tampoco es contratar por contratar, hay que buscar, hay que ser consciente de la situación actual del club y buscaremos la mejor manera. Pero no pongo excusas ni me preocupa eso. La verdad que no, estoy enfocado y estoy muy feliz donde estoy. Es una posibilidad que me dieron y no la pienso largar. La voy a luchar a muerte.
En esta presentación, Víctor, estaba el director deportivo Antonio Cordón. ¿Cuál ha sido su mensaje?
Sí, ha querido mandar un mensaje optimista. Asegura que está dispuesto a regatear las dificultades económicas. Se ha mostrado convencido de que va a armar al final un gran grupo, un gran equipo. Pide paciencia a los aficionados y adelanta que los verdaderos cambios van a llegar bien avanzado el mes de agosto. Y descubría qué le dijo Almeida cuando lo llamó para ofrecerle el banquillo.
¿Lo puedo decir, Matías?
Todo.
Matías me dijo que venía de rodillas desde Grecia hasta Sevilla. ¿Es así o no? Ya está.
Ahora, la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
España goleó ayer a Bélgica 6-2.
Ahí el balón para Claudia Pina, el disparo medio en una del área.
¡Hola, qué golazo!
¡Gol! ¡Qué golazo de Claudia Pina! Andrea Pelaz, España ya está en cuartos de final.
Estamos en cuartos, sí, de la Eurocopa. Después de ganar 6-2 a Bélgica, solo queda por despejar la duda de si pasaremos como primeras o como segundas. Para ser primeras nos vale con empatar ante Italia el viernes a las 9 de la noche. Ayer España volvió a arrollar, aunque hoy hay que pulir cosas en defensa para no conceder goles con pocas ocasiones de los rivales. Alexia fue nombrada de nuevo MVP con 2 goles, ya lleva 3. También dio 2 asistencias. Marcaron Irene Paredes, que regresó tras sanción, Esther, que también lleva 3 tantos, Mariona y ese golazo de Claudia Pina. Cata volvió a ser suplente y Aitana Bonmatí también. La centrocampista salió en el descanso, lo hizo a un gran nivel y así explicaba Montse Tomé en rueda de prensa la gestión que se está haciendo con ella.
Aitana por ella jugaría ya, pero tenemos que también tener la paciencia, tener la progresión adecuada a lo que ha tenido. Por ella, servicios médicos está bien, no queremos correr ningún riesgo con ella porque sabemos que es una jugadora clave, vital en nuestro equipo. Yo creo que Aitana ya va a estar al 100%, por ella estaría ya. Y bueno, es toda una gestión y tenemos que tener cabeza.
En el otro partido del grupo, Portugal 1, Italia 1.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El seleccionador español de la Fuente ha hablado esta mañana sobre el delantero del Real Madrid, Gonzalo Carvajal.
Ha sido en la Ciudad del Fútbol, en el acto de presentación de Aitor Caranta,
a Karanka como nuevo director deportivo de la absoluta, donde el seleccionador ha sido preguntado por si entiende la renovación de Nico Williams. El técnico vasco ha preferido esquivar la pregunta y ha dejado claro que lo único que entiende es la incorporación de Karanka. También Luis de la Fuente se ha pronunciado sobre una posible convocatoria de Gonzalo García en septiembre y ha sido muy prudente con el rendimiento del delantero del Real Madrid.
Yo creo que lo que hay que hacer es dar a cada jugador en su momento. Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria. Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro. Pero lo que todo, yo creo que hay que ser más interesante, más importante, es no ir a la precipitación ni al calentón. Todavía no ha jugado ni un segundo en Primera División. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili.
Gonzalo es el hombre del momento. Le quieren varios equipos y lo demuestra que Ángel Torres, Fermín Molano, dice que lo quería antes del Mundial de Clubes.
Ángel Torres ha confirmado esta mañana el interés azulón por Gonzalo. Dos canteranos que han jugado el Mundial de Clubes y otro que no. Víctor Muñoz y Jacobo Ramón son los dos que han tenido minutos. Sobre las salidas, el presidente no quiere vender jugadores clave. Alderete y Mayoral están dentro, más dentro que fuera. Sin embargo, en el centro del campo hay más posibilidades de ver salidas. Uche es el que más ofertas tiene. Ángel Torres hace tiempo que quiere a Gonzalo.
Queríamos una serie de futbolistas que están en el mundialito y que me parece a mí que se van a quedar en el camino.
¿Gonzalo puede ser jugador del Getafe?
Había un compromiso que siempre que no se quedara en el Real Madrid que podría venir, pero dado cómo está el niño, pues es posible que no. Pero llevamos 2 años detrás de ese futbolista.
¿Usted cree que puede venir, sinceramente?
Yo en fútbol puedo creer cualquier cosa.
Equipos que vuelven al trabajo en el día de hoy lo hace el Betis, Víctor Fernández.
Sí, el Betis ha echado hoy a andar con Isco, por supuesto, como bandera, con algunas caras nuevas como la del portero Álvaro Vallés y la del Atlético Riquelme, que ha llegado por el canterano Jesús Rodríguez. Lo primero que hará el Betis va a ser traspasar a Cardoso esta semana al Atlético de Madrid, por eso el club busca ya en el mercado un recambio. Todo indica que Pellegrini va a ampliar un año su contrato durante la pretemporada. El próximo en salir va a ser William Carballo, que se marcha a Qatar. Con la ilusión de hacer algo importante en la Europa League, ha echado a andar el Betis.
Óscar Martínez, vuelve el Eurorrayo.
Y lo ha hecho Corro con la renovación de Óscar Trejo. Ya informó Carlos Ganga hace una semana que el argentino se quedaba en Vallecas y hoy se ha entrenado con el resto de sus compañeros. También se ha estrenado Luis Felipe, que es el nuevo fichaje del Rayo. Etienne Eto'o, el hijo de Samuel Eto'o, ya forma parte del primer equipo también. Y Raúl de Tomás, que a pesar de los rumores de que se va a Arabia, no ha faltado a su primer día de trabajo.
Primer día también para Osasuna, Alberto Sanz.
Sí, día de pruebas para el conjunto rojillo con Aitor Fernández, Rubén García y los canteranos Ander Yoldi, Stamatakis y Osambela. Mañana, último día de pruebas médicas y el 11, el conjunto rojillo a entrenar.
Y otro que vuelve, el Girona, Albert Díez.
Ha empezado a trabajar el Girona en familia Corrochano, solo 13 jugadores para entrenar, otros 3 en la enfermería y sin fichajes. Atención que se abre la puerta a poder recibir futbolistas del grupo City y hasta el próximo lunes 14 de julio, no se incorporan los internacionales. Hoy y mañana, entrenamiento y pruebas médicas.
Noticia en San Sebastián, Mauri Díaz, que se ha pasado Zubimendi para despedirse de sus compañeros.
La noticia esta mañana en Zubieta ha sido que Martín Zubimendi se ha pasado a despedirse de sus compañeros y trabajadores de las instalaciones donostiarras. Martín Zubimendi deja huella, había un sentimiento de alegría, pero también de bastante tristeza. Como sustituto de Zubimendi se habla de Ezequiel Fernández, centrocampista de 22 años, argentino, actualmente en Arabia, pero de la cantera de Boca Juniors. Ayer a Pirribay confirmó que están muy abiertas las negociaciones. También destacar que Mikel Oyarzabal hoy ha vuelto a trabajar en solitario en Zubieta cuando se esperaba su vuelta para el día 14.
Noticia curiosa en el Valencia, Iván Herraiz, ha aparecido el nuevo CEO, ha aparecido 40 días después de su presentación.
Ron Gurley aterrizó ayer en la ciudad 39 días después de ser anunciado como nuevo CEO del Valencia. Hoy ha estado ya en las oficinas y tiene muchos asuntos pendientes. El primero, acabar de cerrar la llegada de Julen Aguirrezabala. Después tendrá que solventar el caso Mosquera y, como desvelamos en COPE, el jueves se reunirá con los agentes de Javi Guerra, Tárrega y Diego López para presentarles una oferta de renovación. El que ya no está porque ha viajado a Eindhoven es Jarek, para firmar con el PSV a cambio de 10 millones de euros y un porcentaje de una futura venta.
Noticias de mercado en el Celta. Dotor se marcha a un equipo de segunda. ¿A dónde, Santi Peón?
Carlos Dotor se marcha al Málaga porque busca Corro relanzar su carrera tras un año fallido en Oviedo y en el Sporting, y por eso el Celta ha alcanzado, como digo, un acuerdo con el Málaga para la cesión del futbolista formado en el Real Madrid. Es cesión pura, esto quiere decir que no hay para el conjunto malacitano opción de compra en verano de 2016.
En el Levante, Pedro Zamora, el nuevo fichaje ya está en Valencia.
Es Alan Maturro, un central uruguayo que lleva un día ya en Valencia para firmar con el Levante su cesión desde el Genoa italiano. Llega un defensa por otro, porque según hemos desvelado en COPE, Xavi Grande se marcha un año cedido al Marítimo de la segunda portuguesa.
Quedaba un banquillo de segunda por ocupar el del Valladolid y es Guillermo Almada, un uruguayo, el que llega a este banquillo. Ha hablado esta mañana. Guillermo Almada llega como entrenador, el nuevo entrenador del conjunto del Valladolid. Vamos ahora con una noticia de última hora, porque Javier Pascual, la Guardia Civil, informa sobre el accidente y las causas de Diego Jota.
Sí, Corro, porque la Guardia Civil baraja, además de un posible reventón de una rueda, el exceso de velocidad como las causas del trágico accidente donde fallecieron Diego Jota y su hermano. Informe pericial todavía no concluido y que recoge además que el jugador de Liverpool era quien conducía el vehículo.
Vamos con Wimbledon, Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Wimbledon, cuartos de final. Juega Carlitos Alcaraz contra Cameron Norrie. Sabemos la hora de inicio del partido. Ángel García.
Como siempre en tenis, no sabemos nada, porque Sabalenka, que parecía muy favorita ante la alemana Siegemund, está perdiendo 2-5 y saque para Siegemund, que ganaría el primer set, y veremos a ver lo que se alarga este partido. Cuando termine, saltarán a esta pista central Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. Séptimo duelo entre ambos, 4 los ganó Carlitos ante un británico que fue semifinalista aquí en 2022, que es el número 61 del mundo, pero llegó a ser el número 8 y que eso sí, ve muy favorito a Carlitos Alcaraz, que quiere meterse en semifinales.
La imagen hasta ahora del torneo: ganaba Dimitrov 2-0 a Sinner y 1-1 en el tercero y se retiró. Sinner no tenía palabras.
Honestamente, si hubiera una posibilidad de que jugara la siguiente ronda, se lo merecería. Pero ahora, sobre todo, lo que le deseo es una rápida recuperación. Ha tenido muy, muy, muy mala suerte. No tomo esto como una victoria en absoluto, porque lo que ha sido es un momento muy desafortunado para todos los que lo hemos presenciado.
Sinner está en cuartos de final, Ángel, de milagro.
Sí, sí, porque tuvo que ver cómo se lesionó Dimitrov con ese 2-0 a su favor. Probablemente tenga el pectoral roto Dimitrov. Ojo con Sinner, que se hace pruebas hoy y que no va a entrenar en ese codo que también se dañó en una caída. Y mientras tanto, pendiente de quién será el rival de Carlos Alcaraz. De momento están en la pista 1. Fritz a punto de ganar el segundo set después de ganar también el primero. Es decir, que el americano pintaría a ser el que espera a Carlitos en semifinales.
Vamos con el Tour de Francia. Estamos en la cuarta etapa y la situamos, Eri Frade.
Hoy sí que tenemos fuga por orden de llegada entre los kilómetros 0 y 19. Lenny Martínez, Jonas Abrahamsen, Tomás Gachinar y Casper Asgreen, el mejor en la general de los cuatro, a 3.32 del amarillo de Van der Poel. Ahora, cuando restan 94 para meta, su ventaja es de 1 minuto y 52 segundos. En los últimos 50 kilómetros esto se va a convertir en una clásica con tres cotas de cuarta y dos de tercera categoría. Algunas tan duras como para pensar que incluso los mejores, los favoritos de la general, van a opositar al triunfo de etapa.
Quique Iglesias, ¿qué se decía en el pelotón esta mañana?
¿Qué pasó ayer con Jasper Philipsen, que ha sido en esa fractura desplazada de la clavícula, costillas rotas también, estará un tiempo de baja, tocar? Demasiado culpable, demasiado culpabilizado, va a tener que pagar una multa de 500 francos suizos por haber tirado al suelo sin querer a Philipsen. Esta mañana también Jonas Vingegaard ha dicho que se han sacado de contexto la rajada de su mujer contra su equipo y siempre, siempre pasa lo mismo, mata al mensajero.
El Tour de Francia a partir de las 4 en el tiempo de juego. Y una noticia más de motos. En MotoGP, el campeón del mundo, Jorge Martín, va a volver en los test de Misano. Borja González.
Se van cumpliendo los plazos con Jorge Martín. Ya dijimos que no iba a poder estar en el Gran Premio de Alemania. De hecho, los médicos lo confirmaron y que iba a haber una prueba con la MotoGP antes de decidir si volvía o no volvía a la competición en el Gran Premio de la República Checa, que se disputa el fin de semana, el 20 de julio. Pues bien, será mañana en el circuito de Misano cuando Martín se suba a su Aprilia para comprobar su estado físico. De todas maneras, ya ha hecho una prueba con la moto de calle y pudo dar más de 100 vueltas en el circuito de Barcelona.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás? Ahí está el Tour de Francia, ¿eh?
Está el Tour de Francia, hay una etapa de media montaña, sí. Una clásica, es casi una clásica dentro del Tour de Francia. Pero ahí están los tíos pedaleando y tú estás en la búsqueda con los oyentes de un alto del Tour de Francia, ¿no?
Sí, sí, de un puerto. No, ya te dije ayer, casi mítico, pero no es de los súper, súper. Claro, no voy a poner el Tourmalet porque sería demasiado fácil. Pero es un puerto que han pasado cositas y es un puerto largo. Te dije ayer que nunca tiene la categoría de categoría especial del Tour porque está dividido en dos. Y entonces le ponen de primera, incluso de segunda, pero si juntáramos las dos partes, sería de fuera de categoría porque son 20 kilómetros de ascensión hasta casi 2.000 metros. Y la pista de hoy es que se ha pasado 14 veces, la primera de ellas a finales de los años 70. Nunca, mira qué raro, nunca con un corredor español en cabeza, pero sí lo hizo una vez Chiappucci en un día que dio una exhibición.
¿Chiappucci?
Chiappucci.
De acuerdo, Chiappucci, Buño, Indurain, ahí estaban los tres, ¿eh? Chiappucci,
ahí estaban, Buño, Indurain. Sí, sí, Rominger.
Tommy
Zule,
Rominger.
Zule.
Alex Zule. Qué buenos eran todos, ¿eh?
Esa época hace 30 años más o menos, sí, sí, que dieron vidilla, sí.
Bueno, pues esa es la pista en el día de hoy de Pedro Martín. Mañana otra más. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, en el partidazo, en el producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño del descanso del Real Madrid antes de empezar la Liga.
La Liga ha fijado para el martes 19 de agosto el comienzo de la competición para el Real Madrid, con el partido en el Bernabéu entre Real Madrid y Osasuna. Y el Real Madrid ha pedido que este partido se juegue a finales de octubre porque cuenta que no hay 3 semanas de vacaciones y 3 semanas de pretemporada como tiene que estar establecido antes del arranque de la competición. Si quiere el Madrid, o sea, Osasuna está de acuerdo, no sé qué problema hay en que por qué tiene que el Madrid hacer, digamos, ese enorme esfuerzo de no dar vacaciones a sus jugadores, de no tener la pretemporada adecuada, si los dos clubes están de acuerdo, si tampoco me parece.
Me imagino que, por no desequilibrar ya la clasificación desde la jornada número uno. O sea, que me imagino que el objetivo de la Liga será que se iguale todo cuanto antes, porque luego algún contratiempo habrá también que provocará que no haya fechas. Bueno, está claro que cada uno defiende sus intereses y que el Madrid tiene razón en este caso. Y me imagino que la Liga le dará la razón al final.
Digo que no creo que debiera depender de la voluntad de una persona, de una competición. Cuando FIFA pone un nuevo torneo, pues tiene que tener unas reglas, que el equipo que llegue hasta la final luego tiene que tener 3 semanas de vacaciones y 3 semanas de preparación. Y los campeonatos nacionales, incluso la Supercopa Europea, adecuarse a eso. Si queremos meter nuevos partidos en el calendario, tiene que ser con unas reglas claras desde el principio, que no dependan luego de la voluntad, en este caso del presidente de la Liga, o en Francia de quien sea, o en Inglaterra de quien sea, sino que los clubes tienen que tener una seguridad y un descanso garantizado para sus jugadores.
Yo es que lo que creo es que una cosa es la batalla que Tebas pueda tener con el Mundial de Clubes, y otra cosa es que el que está representando al fútbol español en el Mundial de Clubes es el Real Madrid, y la Liga Nacional en la que participa el Real Madrid debería ser un poco solidaria con el Madrid. Claro, eso es lo que yo creo.
Pero Tebas lo que no quiere es facilitar las cosas al Mundialito de Clubes.
Ya, bueno, estás perjudicando.
Son las guerras internas que hay en el mundo del fútbol, que estas no van a tener fin nunca. Tebas no se ponen nada, de acuerdo, ¿no?, entre ellos.
No, Tebas raja del Mundial de Clubes.
Eso seguro. Que se va a intentar cargárselo. Claro.
Bueno, esto
no depende de él tampoco.
Perdonar, esto es en el caso del Mundial de Clubes, que ha dejado bien claro que no le gusta y si fuese por él que desaparecería. Claro. Pero es que en la Champions.
Vamos a cortar a Melchor, que ahora va a poder hablar en el espacio de 3:30 a 4. Ya ahora en arroba Deportes COPE. Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos?
La encuesta de hoy es: ¿cuál va a ser la final del Mundial de Clubes? De momento, el 46%, después de más de 1.200 votos, dice que será el PSG-Chelsea, un 30%. momento Real Madrid-Chelsea.
O sea, nadie ve al Fluminense en la final. Ahora vamos a Nueva York y contamos cosas aquí en el 106.3.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hasta las 7 de la tarde seguiremos aquí en La Tarde de COPE. Pues esto es el encierro de Pamplona, donde hoy se ha vivido uno de esos días de contener la respiración. Una carrera muy larga y peligrosa que han protagonizado unos toros con fama de ser realmente peligrosos y que lo han vuelto a ser por las calles de la ciudad. Los Cebada Gago han sembrado el pánico en esta feta, sobre todo Caminante, un toro de 575 kilos que se ha descolgado de la manada y que no ha parado de lanzar derrotes y embestidas. Pues en este segundo encierro de estos Sanfermines se han tenido que llevar a cabo 8 traslados al complejo hospitalario de Navarra. Esther García, Pamplona. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuántos heridos en total, Esther?
Pues como decías, han sido 8 los traslados a centros hospitalarios, uno de ellos herido por asta de toro, pero Cruz Roja acaba de actualizar el parte y nos comunica que ha habido también otro herido por asta, una herida más superficial que no ha necesitado traslado. Lo han atendido en el puesto de Santo Domingo porque, bueno, pues le ha cogido ahí en la cuesta de Santo Domingo, ha sido una herida superficial, le han tratado ahí y no ha necesitado traslado. Sin embargo, el otro corredor sí que ha tenido que ser llevado a urgencias, pero bueno, ya está dado de alta tras este segundo encierro, como decías, Pilar, que bueno, ha sido como los de antes, ¿eh? Con ese pánico, ese peligro, esos momentos de tensión, con ese caminante, el número 23, haciendo honor a la fama, ¿no?, que llevan los Cebada Gago en ese último tramo del recorrido, sobre todo al final de la estafeta y también en Telefónica. De hecho, te diré, Pilar, que ahí estaba yo, porque los que nos toca cubrir el encierro, pues nos ponemos en el vallado. A mí me toca en Telefónica.
Pues sí, ha sido también un momento durito, ¿eh?
Muy duro. Yo reconozco que tengo mucho miedo, lo he pasado mal porque se ha parado y embestía contra el propio vallado. También se giraba, había muchos corredores, de hecho, que no sabían que estaba este toro rezagado, entonces ha sido un poco, pues bueno, caótico lo que es un encierro de San Fermín. Estas cosas pueden pasar y, como digo, pues bueno, pues mucho peligro, muchos derrotes que lanzaban, pero el buen hacer de los pastores y también de los corredores experimentados han conseguido finalmente ya enfilarlo para lo que es la plaza de toros. Como decía, uno de los trasladados ha sido trasladado por herida de asta de toro. Es un corredor experimentado que le ha pillado en lo que es la axila. No ha sido precisamente Caminante este toro, sino otro toro negro. Y bueno, ya está de alta. Sí que se tiene que curar, evidentemente, la herida. Y ojo a lo que manifestaba. Manifestaba críticas.
Y al caer, un toro que venía por atrás me ha levantado y en la axila nada. Un puntacito, he tenido suerte dentro de lo que cabe y ya está. Muchísima gente. Y el problema es ese, que ya no es solamente la gente, es que el encierro viene lento. Entonces, claro, la gente no corre. No sé si me explico. La gente no tira para adelante. Tú tienes que ir. Al final, la clave hoy en día para correr en Pamplona, pienso yo, es coger un hueco entre toros o un cabestro y un toro y meterte ahí. Ya está.
Sí, lo que pasa, esa es la clave, que no es nada fácil, porque efectivamente la masificación está ahí, cada vez hay un mayor volumen de corredores y cada vez es más difícil coger ese hueco que dice este mozo, un corredor experimentado que esta mañana se ha llevado un buen susto. Afortunadamente se ha quedado en un puntazo, ha ido al hospital, pero ha podido salir por su propio pie. Esther, creo que te encuentras ahora con un corredor también que lleva muchos años corriendo el encierro, más de 30 años corriendo el encierro de Pamplona, y que se llama David Rodríguez, ¿no?
Así, aquí lo tengo conmigo, así te escucha, de hecho, por si, bueno, pues quieres preguntarle algo.
David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te hemos visto con tu característico polo verde y blanco esta mañana de nuevo en esta feta, el polo con el que siempre corres el encierro desde hace muchísimos años, 30 años, ¿no? Más o menos, corriendo el encierro de Pamplona.
Sí, más o menos, 30 y pico, sí.
Ya a muchos, claro, que sois los clásicos del encierro y que siempre vestís la misma indumentaria, al final os acabamos identificando. Precisamente, David, detrás de ti, en el tramo Espocimina, se ha producido la única cornada del encierro. Un mozo se ha tropezado y el asta le ha entrado por la axila derecha. Le escuchábamos ahora mismo. Ha sido un encierro muy peligroso, con un toro que se ha quedado descolgado y un encierro muy, muy largo, que se ha extendido hasta los 5 minutos. ¿Cómo lo has vivido tú, David?
Bueno, sí, se ha alargado el encierro, es verdad, porque es que el toro volvía sobre sus propios pasos, y se giraba hacia atrás y daba muchas vueltas, buscaba mucho. Ha sido un toro que te llevaba mucho peligro, porque cada arrancada que pegaba llegaba hasta el final. Iba buscando a por el que enfilaba hasta que llegaba al vallado. Y rematando en los vallados, el toro se ha entretenido. Tenía mucho peligro el toro. Gracias a Dios no ha pasado nada, pero cogidas a tres o cuatro ha cogido por lo menos el toro. Y gracias a Dios sin cornada ni heridas.
Bueno, decíamos que los Cebada Gago, que es una de las ganaderías habituales del encierro de Pamplona, tienen fama de peligrosos y en este caso lo han vuelto a demostrar.
Sí, así ha sido. Mira, muy poquito antes del encierro hablaba con un amigo y decía, ¿cómo vendrá hoy? ¿Se separarán? Y hombre, pues no lo sabemos, pero Cebada Gago es una de las que tiene más probabilidades de que algún toro se descuelgue. Mira, no nos hemos equivocado, así ha sido.
Sí, como ha ocurrido esta mañana.
Sí, exactamente, en los últimos años ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Y el encierro es así, unos días todos juntos y otros días bien así. Y hay que estar para todo, para las duras y las maduras.
Oye, David, hemos escuchado ahora mismo a este corredor que ha resultado herido por asta de toro y que se quejaba de la cantidad de gente que corre el encierro. ¿Ahora mismo hay un problema de masificación en el encierro de Pamplona?
Bueno, lo hay, pero no es de hoy ni de ahora. Esto ha ido evolucionando con el paso de los años y ahora hay mucha gente, muchísima gente. Pero si te pones a ver imágenes de hace 30 años cuando empecé yo, había menos gente, pero también había mucha gente y ya se hablaba de masificación. Siempre ha ido a más, porque es tan atractivo, es tan grande que todo el que viene repite.
Y la adrenalina, ¿no?, supone el encierro de Pamplona, que pese al riesgo hace que muchos corredores, como es tu caso, porque tú no eres de Pamplona, tú te coges vacaciones para ir a correr cada año el encierro de Pamplona y repites.
Así es, cogemos vacaciones y nos venimos la familia a Pamplona a disfrutar del encierro y de las fiestas, que las fiestas son mucho más que el encierro es el acto principal, las fiestas son mucho más y nos han acogido siempre en Pamplona y nos sentimos como en casa.
Eso está muy bien que lo destaques, porque sí es verdad que el encierro es el acto principal y el acto más conocido, es el acto internacional de los Sanfermines de Pamplona, pero estas fiestas de San Fermín, efectivamente coincido contigo en que son mucho más que el encierro, son unas fiestas, ojo, muy familiares, porque a lo largo del día hay muchísimas actividades para la familia, para los niños, música por todos los rincones, está también el baile de la alpargata, el deporte rural, por supuesto, la entrada de las peñas, que es un espectáculo cada tarde en la Plaza de Toros. Es una fiesta que es mucho más que el encierro que tiene lugar cada mañana a las 8 de la mañana. Y decías, David, es que yo acudo a Pamplona con la familia. ¿Qué te dice la familia cuando tú cada año repites y te pones delante de los toros?
Pues mira, es un apoyo muy grande que tengo, porque si no fuera así no podría llevar tantos años. Y lo pasan mal, por supuesto, pero me consienten que lo haga.
Bueno, y para ti, que sé que eres un corredor experimentado y que te preparas a conciencia para los Sanfermines, para ti tener el apoyo de los tuyos, de tu familia, desde luego te da mucha tranquilidad y es fundamental. Bueno, el protagonista absoluto del encierro de esta mañana, el segundo encierro de los Sanfermines, ha sido Caminante. Ese toro encastado que ha embestido a varios corredores cuando se ha separado de sus hermanos. Se han vivido momentos de mucha tensión, sobre todo cuando el toro se ha encelado con un mozo en estafeta y se ha quedado solo con el animal. Era este momento. Caminante ha levantado al corredor, que ha dado una voltereta, aunque afortunadamente el joven, después del susto, se ha puesto en pie y ha salido corriendo. Eso ha pasado en la segunda mitad de esta feta. Y por allí estaba el Quite, uno de los pastores también más experimentados del encierro de Pamplona. Miguel Reta, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Miguel, me ha parecido verte, porque ya nos conocemos después de tantos años siguiendo el encierro allí y ahora viéndolo desde la tele también. Ha parecido verte, Miguel, con ese toro suelto justo delante del mesón Pirineo de esta feta. ¿Cómo ha sido ese momento en el que este toro Caminante se da la vuelta? ¿Es quizá el momento más complicado de un encierro cuando un toro se gira?
Sí, realmente el riesgo está ahí, ¿no? En que, bueno, se ha tropezado, se ha caído, ha habido empujones y, bueno, te encuentras, yo iba con otro toro detrás y con el buey, de repente te encuentras con un toro cruzado que viene hacia atrás y, bueno, un compañero, Humberto, que estaba por el suelo, en fin, pues un lío, pues lo que es un festejo de estos, que tú sabes, anárquico totalmente, y bueno, pues intentar poner un poco de orden, pero es complicado, ese momento es de lo más complicado, sí.
Miguel, para que la gente no sepa realmente, no conozca a fondo al detalle el encierro de Pamplona, cuéntanos cuál es exactamente la función que hacéis los pastores durante los encierros, porque vuestro trabajo es básico, porque además de intentar guiar al toro hacia la plaza, tenéis que controlar también a los corredores que intentan citar pues a ese toro que en este caso se ha quedado descolgado de la manada.
Claro, claro. Pilar, es que como bien dices, la labor principal es proteger al animal. Ten en cuenta que va a ser lidiado esta tarde, ¿no? Entonces queremos que llegue lo más limpio posible, que no aprenda. Sabes que son animales que enseguida se orientan. Entonces, claro, nuestra función es reconducirlo, como dices, y que vaya rápidamente hacia adelante. Lo que ocurre que, claro, en situaciones de riesgo como las que estamos, pues te proteges a ti mismo, a los corredores, al toro y, bueno, y a todos los que están por allí. ¡Qué remedio!
Bueno, y que os voy a contar de las imprudencias que se ven también. Esta mañana he podido ver a un chaval con el teléfono móvil, que está prohibido entrar a la carrera con el teléfono móvil, grabando mientras este toro caminante volteaba a ese chico del que estábamos hablando, y hemos visto que se ha llevado un buen varetazo por parte de otro de los pastores.
Hombre, no, a algunos le hemos sacudido, sí, es que a algunos les parece que están en un parque temático y, bueno, pues la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y estos animales, pues como dice el corredor David, como dicen todos, pues al final pues te pueden matar, entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando el miedo te bloquea, pues bueno, pues puedes estar ahí al quite, pero cuando van cantamañanas de estos con el móvil para sacar unas imágenes para luego colgarlas, pues se les sacude y espabilan.
Bueno, pues sí, es un ejemplo de lo que no se debe hacer y que en caso de hacerlo, pues las consecuencias que supone es que a este no se le va a olvidar y le va a estar doliendo ese varetazo pues unos cuantos días seguro, porque es un ejemplo, como decimos, del que se tiene que aprender. El móvil no se puede meter al encierro, no se puede estar grabando ni con el móvil ni con ningún otro aparato electrónico. Pues Miguel, mañana, por cierto, toca la ganadería Álvaro Núñez, ¿no? Que debuta en los encierros.
Sí. Eso es.
10 segundos para cada uno. ¿Qué esperáis del tercer encierro de mañana? Empiezo contigo, Miguel.
Bueno, pues yo creo que son animales quizás ya más entrenados, que no buscan tanto los estímulos para quedarse, ¿no? Como puede ser los cebadas y los animales que por inercia, si se tropiezan, se caen, lo que suelen hacer es volver otra vez a la carrera siguiendo a la manada. Entonces yo creo que será algo, bueno, nunca se puede saber, porque el respeto a los toros y a lo que es el protagonista, pues hay que tenerlo, ¿no? Pero yo creo que tendremos más tranquilidad.
Y David, ¿qué esperas tú del encierro de mañana, tercer encierro?
Bueno, pues espero que sea un encierro divertido, entretenido para los corredores, para el público. Pues disfrutando los corredores, disfruta el público. Y
así es.
Que sea lo que Dios quiera, que vienen partidos, pues como vengan, nos adaptaremos a ello, ¿verdad, Miguel?
Así es.
Pues David, te deseamos que puedas coger toro, que tengas buenas carreras y que vaya todo bien. David Rodríguez, corredor experimentado, veterano, un clásico del encierro de Pamplona. Gracias, David.
Gracias, un saludo.
Y Miguel Reta, te veremos también mañana en el encierro junto al resto de pastores, labor fundamental la que hacéis todas las mañanas por las calles de Pamplona. Miguel, un abrazo, gracias, que vaya todo bien.
Un abrazo, Pilar, gracias a vosotros, adiós.
Estamos en época de vacaciones y fíjate que los españoles tenemos fama de dejarlo todo para el último minuto. Pues resulta que el 55% prefiere organizar la maleta 2 días antes de la salida. Eso sí, nos cuesta desprendernos de nuestra maleta, cambiamos poco de maleta. ¿Qué más cosas dicen de nosotros esas compañeras de viaje? Pues esa es la excusa perfecta para que Jon Uriarte haya elegido la palabra maleta para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues mira, te voy a decir, voy a abrir comillas, ¿eh? He abierto el diccionario hoy. Especie de caja provista de un asa que sirve, sobre todo en los viajes, para transportar ropas y otros objetos. Es lo que dice la RAE sobre la maleta, se ve que no ha cambiado mucho la definición desde hace años por lo de caja, pero siempre queremos saber más. ¿Tú, Pilar, eres de las que tiene una maleta de toda la vida?
No, bueno, tengo maleta hasta que se me rompe. Ah, mira, hace unos meses tuve que cambiar precisamente porque la que más utilizaba se me rompió el asa, se me salió lo de tirar y no había forma luego de recogerlo, así que me tocó cambiar de maleta.
¿Y eres buena haciéndola? Que esa es la pregunta.
Esa es la pregunta del millón. Se me da mejor en las idas que en las vueltas, lo que nos pasa a todos, ¿no?
Cuando engorda, tienes la ropa engorda.
Planchadita y tal, pues es más fácil hacer la maleta en el viaje de ida que en el viaje de vuelta. Pero no soy de las que enrolla. No me sale eso bien, aunque dicen que la maleta da mucho más de sí si enrollas la ropa en lugar de dejarla planita.
Sí, yo lo que hago es pienso en cada día lo que voy a hacer y más o menos me organizo de esa manera, ¿no? Pero de todas formas, hemos recuperado en casa, fíjate, una maleta de hace más de 60 años que la encontramos, la hemos arreglado y es de lo más vintage. Por eso vamos a hablar hoy de...
¡Hazme la maleta que me voy!
¡Vámonos!
¿Qué ya te he puesto?
Sí, dan ganas de coger la maleta, efectivamente, marcharnos de vacaciones.
Pues mira, la pregunta precisamente es, ¿somos coquetos a la hora de elegir una maleta o nos vale cualquier cosa para irnos de viaje?
Pues se lo vamos a preguntar a Joaquín Moreno, que es propietario de la tienda Joaquín Moga en Salamanca. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las razones principales que llevan a un español de hoy en día a elegir una maleta concreta?
Pues principalmente por el uso que le va a dar a la hora de realizar los viajes. Dependiendo de la cantidad de días que vayamos a estar de vacaciones, si es un fin de semana o si son vacaciones como ahora en verano, que van a ser más días y necesitamos más ropa de llevar.
Ya, tú llevas en el negocio cerca, por cierto, estás abierto en estos momentos y en cualquier momento lo mismo entra un cliente, o sea que nos avisas y paramos, ¿eh? O sea que...
Exactamente.
Claro, no, lo digo porque hablamos Pilar y yo un rato y ya está. Bueno, llevas en el negocio cerca de 30 años. ¿Hemos cambiado también en asuntos de maletas?
Pues no te creas que tanto. Lo que sí que ha evolucionado es la maleta en cuestión, pero a la hora de elegir el equipaje... No ha habido demasiados cambios.
Y dices, ha cambiado la maleta en sí, ¿no?
Sí, han ido evolucionando, han ido cambiando de materiales, de componentes.
Bueno, y la forma, porque antes las teníamos que llevar así, levantándolas, y afortunadamente desde hace unos cuantos años tenemos ruedas. Empezaron dos ruedas y luego las cuatro ruedas.
Eran en formato horizontal, eran sin ruedas, había que nosotros vendíamos los carritos de maletas metálicos para sujetarlos con los pulpos, luego... Más adelante empezaron a salir las maletas con ruedas, también en formato apaisado, que eran un poco demasiado incómodas a la hora de transportarlas porque no tenían estabilidad suficiente a la hora de rodar por algunas ciertas calles. Y luego ya sí que se transformó en formato vertical y empezaron con dos ruedas y ahora estamos en cuatro ruedas y la mayoría de los productos que nosotros trabajamos ya buscamos que tengan ruedas dobles para que tengan mayor estabilidad.
Claro, a mí me pasa como con los coches, me da la sensación que los de antes tenían mejor diseño, más bonitos, pero pues eran menos útiles, y en cambio los de ahora son más cómodos, y lo mismo con las maletas antes eran como preciosas, aquellos baúles, tal, no sé qué, y ahora se tiende a la comodidad, ¿no?
Sí, ahora son todos un poco más uniformes, son todas más similares entre todas. Antes había distintos tipos de materiales, había lonetas, había tejidos con estampados y demás, y se podían hacer más combinaciones, digamos, por sí.
Joaquín, ¿cuál es la maleta estrella, la que más vendéis? Me imagino que la de mano, ¿no? La de cabina.
Sí, hoy en día por el tema de viajes de ocio, fines de semana, la que se mueve sí, es el tamaño pequeño de cabina.
¿Y maleta dura o maleta blanda?
Ahí ya van gustos. La tendencia es que hoy en día hay más variedad en rígido que en tela, sobre todo por la resistencia y por la duración.
¿Y para qué tipo de viaje nos recomiendas una maleta u otra, que sea rígida o que sea más blanda?
Yo en rígido siempre, si es para darle más trote de aviones, aunque últimamente el tema de autobuses también llevan mucho traqueteo las maletas, porque tú imagínate que tú dejas tu maleta, pero detrás tuyo vienen otras 40 personas y pueden poner las suyas, que es un tamaño muy grande, que pesa muchísimo encima de la tuya, y pueden cascar.
Hay una cosa, a mí me dijo una vez una persona que sabía de esto, que lo mejor era coger una maleta muy colorinchi, de muchos colores, porque es más fácil identificar en las cintas de los aeropuertos o cuando vas a cogerlo debajo del autobús. ¿También tú opinas lo mismo?
Sí, yo también soy partidario de eso. De hecho, yo la maleta mía personal es un color mostaza. Y a la hora de lo que me has comentado, de diferenciar las maletas, sobre todo en los aeropuertos, cuando son viajes de muchas personas que salen en las cintas, yo siempre recomiendo
dentro de lo que se atreva cada uno, un color que sea vistoso. Y si no te atreves, pues bueno, siempre intentar ponerle algún distintivo, alguna pegatina, algún lazo para poderla diferenciar y evitar problemas en un futuro.
Y no llevarte una maleta que no es la tuya, pero que es idéntica a la de otra persona. Joaquín, ¿compramos también juegos de maletas?
Últimamente no tanto. Antiguamente sí, ya había gente que compraba ya el set de las tres maletas y ya tenían las maletas para muchos años y para distintos tipos de viajes, porque cada viaje te va a requerir muchas veces un tamaño diferente. Hoy en día la gente se decanta por el tamaño que necesita en un momento dado y luego más adelante si necesitaran completar el juego con la misma colección, intentar hacer el juego completo.
Bueno, vosotros también vendéis otros complementos, bolsos, etcétera, pero cuando vas por ahí, por los aeropuertos o vas a una estación, ¿te sueles fijar en las maletas del personal? ¿En eso cambia mucho ser español que ser de cualquier otro lugar del mundo?
Sí que me suelo fijar, la verdad es que sí. Tenemos mucha tendencia, sobre todo aquí, hay veces de buscar equipaje demasiado económico. Pero las características y el resultado a la larga no tienen nada que ver. Sobre todo los extranjeros sí que se decantan por unas calidades medias altas, a no ser que necesiten un viaje, hayan comprado demasiadas cosas durante el viaje y necesiten una maleta para salir del paso y volver a su casa. Y entonces en ese momento sí que necesitan solo un equipaje económico.
Porque, Joaquín, una maleta que tenga durabilidad, que sea buena, que sea resistente, que nos aguante en el tiempo, ¿cómo tiene que ser? ¿De qué material?
Yo principalmente siempre recomiendo que sea polipropileno, que es un material que ha evolucionado mucho, se ha reducido mucho el peso respecto a los primeros materiales que se utilizaron, pero a la vez nos aporta flexibilidad y eso hace que a la hora de un golpe de los roces o los batacazos que le meten los maleteros en los aeropuertos, la maleta pueda aguantar.
¿Y esa maleta de ese material en el tamaño de cabina cuánto nos costaría?
Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos desde 49 euros en adelante. O sea que ahí ya depende un poco del presupuesto y lo que cada uno se quiera gastar o de la cantidad de viajes que vayas a realizar si vas a estar constantemente usándola.
Claro, al final además lo barato hoy puede salir caro al final, como has dicho, que también eso es importante que no hay que olvidar y que hay que comprar siempre pensando en eso, en cuánto vas a utilizar esa maleta. ¿Hay diferencia a la hora de comprar una maleta según sexo o edad? O sea, ¿la gente de cierta edad compra de una manera, los jóvenes de otra, según también el sexo?
No, ahí sí que la verdad nosotros no tenemos mucha diferencia entre edades de compras de una persona a la otra. Intentamos siempre aconsejarles dentro de los gustos que nos explican y poder que vayan contentos con ello.
Joaquín, ¿y cuándo vendéis más maletas? ¿Ahora en verano, durante las vacaciones de verano?
Nosotros vendemos maletas durante todo el año. Está claro que ahora la época que más se suele vender es de cara a verano, pero luego hay puentes, hay vacaciones de Semana Santa, hay regalos, por ejemplo, ahora ha habido los regalos de comunión para los niños, pero vamos, el mayor volumen normalmente suele ser en verano.
Oye, ¿cómo guardamos la maleta cuando no la utilizamos? Porque tendemos a meterlo en un altillo o en algún lugar y a veces se quedan todas churcaicas ellas, sobre todo las que son blandas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
No te creas que las blandas se deforman mucho porque ya llevan una estructura reforzada con un bastidor interno y ya no son como las antiguas, que es así que se podían aplastar más. Ahora mismo te va a ocupar el mismo volumen una maleta rígida que una maleta de tela.
Pues Joaquín Moreno, propietario de la tienda Joaquín Moga en Salamanca, muchísimas gracias por atendernos. Yo ya estoy deseando hacer las maletas. Me queda todavía un poquito, pero qué momento. Cuando llega da pereza hacer la maleta, pero significa que hay viaje y que hay vacaciones. Y eso, bueno, pues es lo que estamos esperando y deseando todos. Joaquín, muy amable, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, maleta, por cierto, yo hago la maleta. Aquí en casa hay alguien que hace mudanza más que maleta, o sea...
Te entiendo perfectamente. Y la entiendo también.
No, yo ya lo sabía. El Porsche-Aca, ¿no?
El Porsche-Aca, claro.
El Porsche-Aca que hace que una maleta sea un maletón. Pero bueno, es lo que hay. Hoy no ha sido maletón. Hemos hablado de maleta, la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori la RAE.
Gracias, John Uriarte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si hay una evidencia, no sé si es científica, pero es una evidencia, desde luego, en esta vida, es que no hay nadie a quien no le gusten las croquetas. Esto es así, pero claro, una cosa es que a todos nos gusten las croquetas y otra bien diferente es comerse 200 croquetas en solo 2 horas. Pues este es el récord que ha batido un vecino de Canarias que yo todavía creo que se está recuperando del empacho. Y de esto queremos hablar con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Qué comida podrías comer sin parar? ¿Con qué plato podrías batir tu propio récord? ¿Cuál ha sido tu mayor empacho, ese que todavía recuerdas o sufres las consecuencias? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
A Pilar, ¿y tú te has llegado a empachar de picotas o todavía no llega
ese
momento?
Sí, de picotas, sí. Es que empiezas además a lo tonto y el kilo y medio cae, pero sin darte cuenta, como las pipas.
Sí.
Y luego, ojito a las cerezas, que a veces fermentan en el estómago, no digo más.
Bueno, cualquier cosa que pase del kilo, yo creo que ya puede fermentar tranquilamente en el estómago.
Sí.
Nos decía antes una oyente que ella comería muchísimas anchoas, pero ojito con las anchoas, que también tienen lo suyo, ¿eh? Un empacho de anchoas. Imagínate. Bueno, con lo rico que se come en este país es difícil quedarse con una sola cosa. En este caso, Ángel tiene 3 opciones de récord.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 3 comidas que son los calzots, las caragolinas o los caracoles, puedo batir récords, y las alas de pollo. Y el de bebida es cervezas. Tengo varios récords. 3,5 litros de cerveza. En Alemania, como me escuché mi mujer, ya verás. Qué vergüenza pasó la pobre. Venga, un beso. Hasta luego.
Dice, me echaron de Alemania por acabar con la cerveza. No me extraña, vamos a ver. Tampoco es eso, ¿no? Llenar el estómago de cerveza. Pero bueno, es lo que te estamos preguntando. Eso que comerías sin parar y ese plato como para batir un récord. Todo esto nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nombres propios del Real Madrid en el día de hoy: Escariolo, nuevo entrenador de baloncesto, y evidentemente Chus Mateo, que ha dejado de ser entrenador del equipo de... Chus Mateo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pensaba que seguramente podía mantenerme ganando, ¿no?
No sé si te guardas algo, pero desde luego, de puertas afuera, más ejemplar imposible.
Bueno, pero he disfrutado 3 años buenísimos de baloncesto, hemos ganado 6 títulos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En
FlexiCar. FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes hay un dato que nos ha llamado la atención. El 97% de los jóvenes entre 18 y 21 años asegura